Bienvenidos a Laboratorio Blockchain, el podcast desde el cual aprenderás con los mejores emprendedores cripto y blockchain del momento. Aprender de aquellos que están construyendo proyectos reales es el reto de este podcast. No dudes en unirte a la comunidad Superpioneros, www.superpioneros.com, si quieres asistir y aprender en directo. ¡Bienvenidos!
Bueno, como decía, NWC Lab es un laboratorio de ideas digitales especializado en blockchain, web 3, cripto, gracias a ayudar a probablemente uno de los proyectos españoles, hispanos, más conocidos en el mundo, como el Bit2Me, y a raíz de ahí nacer una comunidad de superpioneros con más de ya 32.000 personas que aprenden de todos estos proyectos y quieren ayudarles. Y yo siempre pongo un vídeo que lo voy a pinchar, que es un buen reflejo de lo que hacemos. Fernando, ¿qué recuerdos te da esto, no? ¿Este vídeo o no?
Ya te digo, anda que no ha pasado tiempo, ¿eh? Madre
no. Fernando Ramos, para que todo el mundo lo sepa, es uno de esos iniciadores y de las primeras personas que ayudaron a Bit2Me en su inicio, en el tema legal, y eso lo ha convertido precisamente en un super pionero, ¿no? Y hemos hecho un montón de cosas en todo este tiempo y demás. Voy ahora un poco, Fernando, a contar un poco, espera un segundito que por aquí me adelanto, vale, un poco para que todo el mundo entienda, a todas las personas nuevas que han llegado aquí y que no sepan qué es todo esto, ¿vale? Yo voy a compartir aquí unos enlaces. Bueno, el primer deseo que solemos pedir a la audiencia, yo me presento, soy José Luis Cáceres, voy a poner por aquí mi LinkedIn para que quieran seguirme. Un poco siempre hablamos de propósitos en este laboratorio de ideas, laboratorio de digital y laboratorio de propósitos. Y hablo que el propósito mío y de este lab es precisamente ayudar al mayor número de personas a entender el cambio como su mayor aliado y no su mayor enemigo. Y eso hemos descubierto que la mejor manera de hacerlo es estar cerca de esos emprendedores que están creando el futuro. Y lo que hemos visto, o sea, todo el mundo necesitaría y necesita estar cerca de esas personas que están creando lo que dentro de 4 años va a pegar. Y lo que hemos descubierto es que esas personas lo que quieren luego es ayudarles y participar en sus proyectos, ¿no? Y ahí es de donde nace todo lo que hacemos en este super laboratorio de ideas. Y un poco voy a compartir cómo funciona el evento. El evento funciona de varias fases, ¿vale? Fernando Ramos vamos a aprender con Fernando Ramos, precisamente un super pionero sobre security tokens, sobre cómo lanzarlos, de los temas legales en cada país. Es verdad que en Europa ya es de una manera, en otros países de otra manera, pero en el lab sí tenemos las soluciones para hacerlo en cada país, ¿vale? Y al finalizar la sesión de Fernando Ramos, él nos va a contar, va a hacer un examen, ¿no? Va a hacer un examen y lo hacemos para que la gente preste atención, Fernando, te escuche y precisamente sin tener que pagar nada por el curso, por aprender aquí, justamente lo que luego le damos a todas esas personas por haber asistido hasta el examen es un certificado de asistencia y a los que te hagan caso y te escuchen, un certificado de conocimiento. Así que todo el mundo escuchando aquí, ¿vale? Y animo a todo el mundo a que se una al LinkedIn, ¿vale? Que me agregue ahí y puedan estar más cerca a mí los que quieran escribirme y demás. Luego, por otro lado, voy a compartir lo que es la mecánica del encuentro. Creo que no se ve bien. En este enlace, lingram.info/superpionero, vais a encontrar 3 enlaces, ¿vale? Uno que es para entrar en nuestro Telegram y desde ahí, bueno, podéis estar en contacto con la comunidad, pero sobre todo hay una sala privada que va a haber después de este evento. Para los más rápidos pondremos ahí el enlace para que puedan entrar. Así que lingram.info/superpionero es el enlace donde estará el acceso a nuestro Telegram. Y ojo, hemos abierto nuestro Discord, que es una parte más secreta de nuestra comunidad, donde están los proyectos del Laboratorio de Ideas creando cosas, para que podáis entrar a First Day y a Talento Superpionero, que ahora explicaré qué es, ¿vale? Entonces, nuestra entrada a Discord tiene invitaciones limitadas, solo lo ponemos en ciertos momentos. A vosotros por estar aquí en el encuentro vais a poder acceder, y a todos en cualquier momento desde el Telegram, ¿vale? Pero yo os recomiendo que aprovechéis entrar en el Discord ya que estáis aquí, ¿vale? Pues ese es lingram.info/superpionero. Luego también, un segundito, Fernando, que voy por aquí. Vale, ese es el enlace que tiene como llamada a la acción este encuentro. Y ahora, cuando empiece, lo único que os vamos a pedir, ¿vale? Que ahora pondré Este enlace podéis olvidar porque lo iremos repitiendo. Vamos a poner el enlace para que nos podáis seguir en YouTube y en Spotify, ¿vale? Eso es todo lo que hacemos. No necesita que nos paguéis absolutamente nada. Vuestro mejor decirnos ok, os gusta, es que nos sigáis. Y luego voy a continuar por aquí, ¿vale? También quería contar otra cosa, que un poco desde NWC y el Lab, en todo este tiempo, nos hemos propuesto acelerar ideas y un problema que teníamos hasta ahora era precisamente que solo podíamos acelerar ya proyectos muy calientes que conocíamos muy bien. El sector cripto blockchain es muy complejo, pero llevamos tiempo haciendo diversas mecánicas para poder que esa ola de emprendimiento, de innovación, de aprender sea mucho más grande y nos hemos puesto un objetivo y nos gustaría que fuerais parte, ¿no? Uno, que lleguemos a los, ya somos 32.000 super pioneros registrados, vamos a impulsar esto para llegar a los 50.000, 50.000 personas aprendiendo con todo lo que hacemos. Y luego, alrededor del Lab, nosotros ayudamos a muchos proyectos y esos proyectos lo que queremos ahora es acelerarlos a través de un sandbox, o sea, unas fases que son incuba, sandbox, acelera, que luego lo contaré. Vamos a elegir 10 proyectos para acelerarlos cada 6 meses y en 5 de ellos vamos a participar. Moviendo todos los business angel inversores que tenemos en el lab, etcétera, para que puedan invertir en ellos. Y todo el mundo que nos está viendo se puede unir como First Date, el que tiene un proyecto que necesita visibilidad, ayuda o financiación, o como talento super pionero, donde todas esas personas que quieren aprender aprender un poco más de todo esto que hacemos y dos, quieren trabajar en esas empresas que estamos ayudando. Pueden aplicar a talento super pionero, o sea, que hay dos vías, ¿vale? Pero todo se hace desde lingram.info/superpioneros. Y bueno, ya empiezo, ¿eh? Ya te va a tocar pronto. Fernando, un poco nuestro invitado de hoy, se va a presentar él rápidamente, pero bueno, deciros que es un crack dentro del sector blockchain, cripto, que os recomiendo le googleéis, que ahora mismo, gracias a Bit2Me, proyecto que ha ayudado, es CEO de Bit2Me, también socio de Club Legal. Un bufete de abogados que se ha convertido también en referente gracias a Fernando. Y un poco también con esta transparencia que pongo por último, antes de que Fernando ya se ponga a hablar, que sepáis que dentro de este laboratorio de ideas pasan muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, hace unos días estuvimos en Crypto Week, donde conocimos a muchas personas de la comunidad. Ahí está el set de televisión con Negocios TV que montamos con NWC Lab. Ahí está nuestro amigo Juan Muñoz. Luego también estuvimos ahí con Bit2Me, con el DeLorean y, por ejemplo, con la gente de MetaMask entrevistándoles. O luego tenemos ahí a nuestro compañero Antonio Garrido y luego a Miguel Ventura, que es CEO de Nicode, uno de esos proyectos que precisamente en el Discord están construyendo. Luego también estuvo por ahí Jorge Gómez, CEO de Givit, e incluso Fernando Ramos también dio una charla. Quiere decir que este lab lo hemos llevado hasta un punto, pero ahora lo queremos llevar. No solo que trascienda más allá de lo cercano nuestro, sino a todos los lugares. Y de ahí el reto que nos hemos puesto, que he puesto aquí en la transparencia, de 50.000 superpioneros aprendiendo, 10 proyectos acelerados desde nuestro sandbox cada 6 meses y 5 proyectos en los que buscarles inversión y financiación. Y bueno, un poco cuando termine Fernando, yo hablaré un poquito más de esa mecánica que tenemos preparada para que pueda aplicar todo el mundo. Pero yo recomiendo a todo el mundo que en lingram.info/superpionero aplique y se pueda unir a nosotros. Pues, Fernando,
Tienes que dejar compartir.
voy por aquí. Bueno, Fernando, yo ya he introducido aquí a todo el mundo. Ya te dejo contigo.
A ver, que se vea. Compartir.
Voy a poner por aquí yo los enlaces. A ver. No sé si los puso nuestro compañero en el chat, los enlaces para que nos
Vale.
podáis seguir en las redes.
Pues oye, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí y asistir a este evento y a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre los STOs, ¿vale? Y mi nombre es Fernando Ramos, soy socio del despacho de Club Legal y bueno, pues mi trayectoria profesional está ligada, como podéis ver, al mundo de las criptomonedas desde el año 2015, ¿vale? Que dos chalados se acercaron a mí a ver si sabía prevención de blanqueo de capitales y precisamente son los socios de B2B, del cual yo también soy socio y estamos ahí, pues bueno, durante 8 años luchando contra viento y marea y sobre todo contra el tema de regulatorio, que no os podéis ni imaginar el calvario que hemos pasado. Ahora precisamente es cuando ya se está vislumbrando un poquito de regulación, pero hasta entonces era todo pues un vacío legal espectacular. Entonces, pues bueno, empleado mi trayectoria y todos estos años, A ver si os puedo comentar un poquito cómo está todo el tema de los STOs, que precisamente es otra línea regulatoria completamente distinta a los criptoactivos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, vamos a pasar ya a ver un poquito en 30 minutillos, tampoco vamos a darle mucho, ¿no? Pero fijaros que el ESMA y el Banco Central Europeo ya definieron, ¿no?, lo que es un token, una representación digital que puede tener valor, que puede ser un derecho a recibir un beneficio o que tenga un propósito o uso específico, que no tenga uso o propósito específico. Y el Banco Central, representaciones digitales de activos existentes, con lo cual, que permiten registrar activos a través de una tecnología que es al final la tecnología DLT, Distributed Ledger Technology o tecnología de registro distribuido, que es el blockchain, ¿no? Que es la tecnología que nos ha traído Bitcoin, ¿no? Y que es lo que garantiza esa inmutabilidad de la base de datos distribuida o libro de contabilidad distribuido, que permite que todo lo que se grabe en ella queda invariable y permanece invariable en el tiempo, que esa es, digamos, la característica principal del DLT, ¿no? Una base de datos distribuida en miles de ordenadores que lo que permite es demostrar que algo ha ocurrido. Y por tanto, desde un punto de vista legal, para nosotros los abogados es algo espectacular. Yo cuando conocí esto dije, madre mía, lo que se nos ha abierto aquí, porque es como si fuese un notario, no te da la seguridad jurídica que te da el notario, pero sí te da una base de datos de que todo lo que se grabe ahí ocurre, con lo cual es muy importante a los efectos probatorios. Entonces, por hacer una clasificación legal de los criptoactivos, tenemos las que han introducido con el reglamento MiCA, que son las monedas virtuales o criptodivisas, una representación digital de valor, no emitida ni garantizada por un banco central, ¿vale? No necesariamente asociada a moneda fiduciaria, es decir, al dinero efectivo, al dinero fiduciario, y que no es moneda o dinero, y sin embargo, que es aceptada como medio de cambio y que puede ser transferido, almacenado y negociado electrónicamente. Estos son lo que son las criptodivisas que ofrecen B2Me, que ofrece Binance, que ofrece Kraken o Coinbase, ¿no? Y luego están una serie de tokens que están referenciados a activos o monedas, que son las conocidas como stablecoins, que también están reguladas por el MiCA y que sirve de medio de intercambio y pretende mantener el valor estable al ser referenciado a una o varias monedas. USDT, USDC o el UE, que ahora sale, o el Circular, que están emitiendo ya el euro o el token referenciado al euro, que es lo importante a los efectos de que, fijaros que es muy importante que exista esta criptomoneda porque es la que va a interaccionar con la blockchain, es la que se puede grabar, se puede generar o crear interacción con los smart contracts, con lo cual es fundamental porque tanto Bitcoin como Ethereum pierden valor, hay una fluctuación muy importante, con lo cual para que podamos saber hacer economía y hacer cositas, tiene que haber una moneda estable, ¿vale? Que se mantenga el mismo valor. Luego están los e-money tokens que utilizan como medio de pago que mantiene el valor de una moneda fiduciaria y que tiene el estatuto jurídico de dinero electrónico. Estas dos, tanto las stable como el e-money, están reguladas por el MiCA. El MiCA ya está aprobado, ya está en vigor. Sin embargo, hasta junio creo que es de este año, los e-money y los tokens de fraude activos no van a tener esa aplicación directa. Y luego en diciembre ya tendremos el MiCA para lo que son las criptodivisas o la prestación de servicios basados en criptomonedas o criptodivisas. Bien, y luego ya están los, digamos, los de los que vamos a hablar ahora, que sobre todo es el security token, ¿no? Primero está el utility token o security token, que es un activo fungible, que suele ser aceptado por el emisor para el acceso a productos o servicios, un entorno cerrado muy, muy particular y específico, en uno de los casos es el B2M de B2Me, y luego el security token, ¿no? Que es un instrumento financiero establecido ya como veremos, por la CNMV y el Banco de España. Y sobre todo lo importante del security token es que da un derecho o una expectativa de revalorización o rentabilidad. A diferencia del utility, que es solo servicio, no hay una expectativa de revalorización. Da productos, servicios. Luego el security lo que te da es una expectativa de revalorización. Luego están los NFTs, que son el activo no fungible, que representan activos físicos o digitales, que hemos oído hablar mucho de ellos. Unas cualidades únicas, irrepetibles e indivisibles, es decir, no fungible, con lo cual diferente de las criptodivisas que son fungibles, o de los security tokens, security tokens, y luego la CDBC, que son los criptoactivos que tienen el objetivo de proporcionar una forma de dinero digital seguro respaldado por la estabilidad de un banco central. ¿Vale? Estas serían digamos, las clasificaciones básicas. Vamos a ver las tres principales. Las criptodivisas es fundamental dentro de los ETOs tenerlas porque es lo que habíamos dicho. Si no tengo una moneda estable, no puedo interactuar, no puedo comprar, no puedo vender, y por tanto, para yo poder actuar contra el contrato inteligente y comprar un STO o un token o algo tokenizado, tengo que darle una divisa estable, ¿no? Una divisa estable. Por tanto, compraventa de bienes y servicios. Podrá ser un medio de pago o intercambio. Pueden ser conocidas como las stable coins. No le es aplicable ni MiFID ni PSD2. No es la directiva de servicios de pago ni la MiFID, ¿vale? De servicios financieros. Por tanto, está regulado exclusivamente por el MiCA, el reglamento MiCA, que está directamente aplicable en diciembre del 2024, que es cuando creemos que va a ser la adopción masiva, porque a partir de esa fecha la banca va a entrar a vender criptodivisas y criptomonedas, ¿no? Y por tanto, creemos que junto con el halving que se va a producir en mayo, calculamos, pues va a ser un momento especial este 2024 para la tan deseada adopción masiva y que haya una seguridad jurídica en todo el entorno. Por tanto, siempre vas a necesitar una autorización MiCA para poder emitir o para poder prestar unos servicios de criptodivisas, ¿no? Tú como exchanger o si quieres prestar servicios de consultoría o de asesoramiento sobre criptodivisas, necesitarás esta autorización. Actualmente son los prestadores de servicios de cambio y custodia de estos criptoactivos, actualmente en España, y los que están registrados en Banco de España podrán prestar este servicio. Al final es un registro, no es una autorización. Te evalúan que desde el punto de vista de prevención del blanqueo de capitales tengamos un buen sistema implementado y eso es lo que funciona actualmente en España, ¿vale? Luego están los utility tokens, que son las ICOs que hemos llamado, ¿no? Productos o servicios gestionados por los propios emisores del token. No son valores negociables tampoco, no atribuyen derecho ni expectativa de revalorización, que eso es lo clave, no se encuentran sometidos a ningún tipo de licencia de autorización. Simplemente con la emisión del folleto y notificación previa a la CNMV a partir de la aplicación del MiCA es suficiente. Actualmente se están haciendo unas notificaciones de los white papers de las ICOs o de los utilities a la CNMV, que no es obligatorio, pero bueno, que te revisa tu white paper conforme al MiCA y que te establece que es OK, que no es un instrumento de valor y que por tanto puedes emitir el token. Muy importante porque normalmente deberás cumplir la circular de publicidad de la CNMV de las criptodivisas, así como cumplir prevención de blanqueo de capitales en la comercialización, que te la pueda hacer un tercero, como es por ejemplo el caso de P2Me, que a través del servicio de Launchpad pues está emitiendo estas ICOs. Lo importante o lo que ocurre con estas utility tokens es que están en mercados secundarios. Tú tienes el primario a la hora de la emisión, o comunicar el white paper sería suficiente, y luego tienes que cumplir o que ponerlo en un mercado no regulado para que bueno, pues puedan comprar esta criptomoneda, ¿vale? O este utility token. Con el MiCA es necesario esta negociación por entidades autorizadas. O sea, que tienes que estar, digamos, dado de alta en MiCA, tener una autorización para poder listar estas tokens de utilidad. Y según el Banco de España, la Comisión Nacional de Marcadores da derecho a acceder a un servicio y recibir un producto, con lo cual no tiene nada que ver con el security token, ya que el security token, que es de lo que hemos venido a hablar, es una reserva de valor y una expectativa de revalorización. Por tanto, es un instrumento financiero y está regulado por la Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión. Este es uno de los cambios normativos más importantes que se han producido. A través de la Directiva Europea, lo que produce es que ya se le da un instrumento jurídico y una equiparación a la notación en cuenta, a la tecnología del ET. Y esto ya está en vigor, ya entra en vigor. No va a requerir un folleto si van dirigidas a menos de 150 inversores o la inversión es menor a 100.000 euros o el importe menor a 8 millones de euros, si no tendrías que hacer un folleto y cumplir con la CNMV, publicarlo, etcétera, etcétera, pasar por la CNMV. Y será necesaria fundamentalmente para la emisión una empresa de servicios de inversión que ha cambiado la normativa. Antes era una EAF.
Fernando, voy a contar una cosa. Para toda la gente que esté conectándose desde fuera, yo te voy a ir hablando un poco a veces. Que sepáis que Europa está siendo pionera en todo esto, que os podéis inspirar, pero luego, bueno, si quiere alguien lanzar un security token en todas las regiones, hay mucha gente que lo va a hacer bajo la legislación europea, pero que nos puede consultar también. Así que no, lo digo, Fernando, porque hay mucha gente de fuera y está aquí mucha gente muy atenta a lo que dices. Que sepa la gente que se ha apuntado más de 1.200 personas y es una pasada que está, no
Claro,
se mueve.
fíjate que Europa lo que quiere es proteger al consumidor. Entonces, si tú estás metiendo un instrumento de valor que tiene una expectativa de revalorización, pues tienes que cumplir la normativa, tienes que informar, no puedes, pues, estafas o temas piramidales que puedes emitir en determinados toques, que es lo que ha ocurrido. Ahora no, ahora tienes que seguir una serie de normas, una serie de pautas, un folleto. Es decir, es normal y es coherente. Al final, el brazo ejecutor de aquí, si hacemos un folleto o si es una emisión menor a 8 millones, que es una sociedad de valores, agencia de valores, que va a registrar la emisión, que va a identificar tu KYC, de identificación de cliente y que va a registrar cómo se está produciendo la emisión y quién tiene los tokens en el contrato inteligente, que estará whitelisteado identificando quiénes son, y él estará supervisando todo lo que se está produciendo en la emisión para dar una garantía de seguridad, que es decir, que todo el mundo haya pasado a KYC, que estén identificados, quiénes son las partes y quiénes tienen los tokens. Por tanto, hace como una contabilidad o un registro de administración de toda la emisión, y eso es fundamental. Estaba ahora mismo desarrollándose el reglamento por la CNMV para identificar cómo se tiene que conectar esa sociedad de valores a la emisión que se produzca por el sector. Por tanto, todo el que emita va a necesitar una sociedad de valores que le acompañe en la emisión. Por supuesto, están sometidas a la circular de instrumentos financieros, porque esto no es criptoactivo. Aquí regula la ley de mercado de valores, no regula el MiCA. Regula la ley de mercado de valores. Sale fuera del MiCA y está dentro de la ley de mercado de valores y servicios de inversión. Y se podrán negociar en mercados regulados. Si son valores negociables como bonos o acciones, podrás luego acudir al mercado secundario que está ahora mismo con el pilot regime buscando ya un mercado secundario en el que puedas poner tu token, tu bono o tu acción de sociedad anónima para venderlo o recomprarlo, ¿no? Ese es el cambio brutal que se produce, es este, ¿no? Es decir, tenemos una bolsa o va a existir una bolsa basada en la tecnología de registros distribuidos cuando esté autorizado por la CNMV o el pilot regime, que quien autoriza al final es el ESMA, y tú puedas poder vender todos estos STOs en ese mercado secundario. Por tanto, lo que representan o otorgan derechos equivalentes parecidos a los de las acciones o obligaciones o instrumentos financieros que están incluidos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores. Fijaros la trascendencia que tiene esto. Al final, lo que vemos es que el security token debe de cumplir con normativa de prevención de blanqueo de capitales, con MiFID, no es necesario que cumpla con la PSD2, sí debe de cumplir con la publicidad de criptoactivos, pero para instrumentos financieros no cumple MiCA, no es dinero electrónico y sí está dentro del pilot regime. A diferencia del utility, que sí que tiene que cumplir con prevención, pero no cumple con MiFID, no cumple con PSD2, está regulado por el MiCA y no cumple o no es necesario la normativa de dinero electrónico del pilot regime. Fijaros que las criptomonedas es algo parecido al utility. Cumple o es necesario cumplir blanqueo, publicidad de criptoactivos y MiCA. Si os dais cuenta, el STO es realmente un instrumento financiero regulado por la Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que esto es fantástico de cara a ello, ¿no? Aquí os pongo una clasificación de realmente pues cómo el utility le aplica al MiCA frente a MiFID o la Ley de Mercado de Servicios de Valores, que es el security, el organismo regulador es la CNMV. Pero no requiere su intervención en el caso de utility, en cambio en la CNMV sí, si publicas el folleto o si requiere la intervención de una agencia de valores, una sociedad de valores. El negocio es, en el caso de los utilities, el canje de productos o servicios. Al final tú haces una preventa de un producto o servicio y luego le tienes que devolver el producto o servicio al que te lo ha comprado, esa preventa, mientras que lo otro es un instrumento financiero, bonos o acciones de sociedades anónimas, ¿vale? Con lo cual, el valor del utility es en mercados no regulados, sin embargo, el valor del security es que se podrá negociar a futuro en mercados organizados cuando estén autorizados. Por supuesto, en ambos hay que cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que es clave en todo este proceso. ¿Qué marco regulatorio tenemos? Pues las criptodivisas actualmente son los proveedores de servicios registrados en Banco de España, como decíamos, deben de registrarse para poder ofrecer la compra y venta o custodia de criptodivisas. Deben de cumplir la normativa de establecida por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y a futuro la autorización que establezca, por supuesto, la circular de criptoactivos que nos está trayendo locos a todos los que estamos aquí metidos. El utility, pues es necesario que sea una entidad legal establecida en la Unión Europea, no requiere autorización administrativa, a partir de 2024 tendrás que publicar el white paper, registro como proveedor escritos en Banco de España, externalización actualmente. Circular de criptoactivos, cumplir con las obligaciones MiCA y es una forma alternativa para que las empresas obtengan esta financiación a través de blockchain para productos o servicios, ¿vale? Dan derecho a esos productos o servicios y en cierto caso, dependiendo de lo que haya detrás del utility, podría llegar a ser un instrumento de valor, así que cuidado con lo que hagamos con los utilities. Pero vamos a centrarnos en el security token. Generalmente otorga una participación en futuros ingresos o aumento de valor de la entidad emisora o del negocio. Esto ya tiene unos antecedentes de hace ya 2 o 3 años, porque tanto la CNMV como el Banco de España, cuando salió todo el tema de las utilities, dijo, ojo, una cosa son servicios o productos y otra cosa es una expectativa de revalorización. Por eso tiene una serie de comunicados diciendo, oye, si hay expectativa de revalorización, es instrumento financiero y aplica la CNMV. Por tanto, o folleto, o si son menos de 8 millones, intervenga una entidad de asesoramiento financiero, que ahora lo ha cambiado y lo ha, digamos, metido un poquito más fuerte diciendo que tiene que ser una sociedad de valores o una agencia de valores, además que tenga la capacidad de custodia. ¿Vale? Esto es lo que hay actualmente en Security Tokens. Pero fijaros las novedades del Security Token, este instrumento financiero que establece, y es que el reglamento de DLT del Pilot Regime, el programa piloto, lo que quiere hacer desde Europa es facilitar una infraestructura del mercado secundario, es decir, que cuando tú emitas ese bono, esa deuda o esa acción representativa y expectativa o ese instrumento financiero, lo puedas meter en un mercado como valor negociable. Por tanto, la ley de mercado de valores lo que introduce es una serie de reformas en el mercado de valores español para permitir utilizar la tecnología de recursos distribuidos, algo inaudito. Que pretendamos ahora ya poder utilizar la tecnología de registro distribuido es fantástico a nosotros como abogados, ¿no? Porque era como la gran olvidada, la DLT, ¿no? Ya jurídicamente se le está dotando, es decir, ya se permite la autoorganización de un instrumento financiero, lo establece en el artículo 2 de la Mercado de Valores, y hay una seguridad jurídica porque la representación de valor sobre tecnología DLT es equiparable a la anotación en cuenta, incluso desde el punto de vista de la ley de enjuiciamiento civil. Se dice que se reconoce una acción ejecutiva a los certificados emitidos por el responsable del registro de DLT en cuanto a esos tokens. La emisión de valores o de tokens por menos de 8 millones requiere esa intervención de la empresa de servicios de inversión, que necesariamente va a ser sociedad de valores o agencia de valores, y está designada o obligada a administrar el registro de inscripción de todos estos tokens. ¿Vale? ¿Qué aplica la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros, MiFID, desde de idoneidad que se tendrá que hacer y pasar todo lo que establece MIFID, ¿vale? Y luego lo que cambia también es la ley de sociedades de capital, ya que permite a las sociedades anónimas autoorganizar sus acciones y sus bonos, obligando a indicarlo en estatutos sociales la forma de representación. Nosotros lo estamos haciendo, estamos ya emitiendo y registrando sociedades anónimas en donde ya modificamos los estatutos, sus estatutos, para que permita esa tokenización de sus acciones y que pueda utilizar la tecnología.
Oye, Fernando, te voy a interrumpir un poco. Yo ando aquí muy pillado, pero es que es oro todo lo que estás diciendo aquí, madre mía. Estás haciendo aquí una
velocidad, es que si no, no me da tiempo, Joselo.
No, muy bien, pero voy a decir una cosa a toda la audiencia, que sepa todo el mundo que dentro de nuestro Discord, dentro de esos proyectos que vamos a incubar, hay varios de security tokens y la gente puede aprender en directo sobre todo esto que va a poder aprender observándolos, ¿no? Cómo se hace y bueno, si entran a través de la invitación de linkgram.info/superpionero o en la descripción del vídeo cuando lo colguemos, entrando al Discord, lo que con First Day la gente puede aplicar para ayudarles en sus proyectos, con talento puede aprender y en el Discord se aprende en directo. Digo porque aquí con este PowerPoint con tanta información la gente dice, hostia, ¿por dónde empiezo? Pues que sepa que luego lo puede masticar.
Ahora hago un pequeño resumencillo, ¿vale?
Sí. Venga, dale, Fernando.
Al final lo que viene a decir es que al afectar a la ley de sociedades de capital, pues establece ya específicamente que las sociedades anónimas van a poder establecer en sus estatutos sociales la digitalización o su representación de las acciones o bonos a través del token, ¿no? Y del STO, ¿no? Y, sin embargo, las SLs están limitadas porque el artículo 40 del 401.2 de la Ley de Sociedad Capital dice que la emisión de valores que reconozcan o creen deuda se encuentra limitada y no podrá ser superior al doble de los recursos propios, ¿vale? Con lo cual, establece una cierta limitación a la hora de que las SLs puedan emitir los STOs, ¿no? Porque si no pueden emitir deuda por más allá de sus recursos propios, pues me dirás tú, ¿no? ¿Qué deuda vas a emitir? Vale, entonces, fijaros los digamos, tres instrumentos financieros que realmente están detrás de un STO. Fundamentalmente van a ser las acciones. Al final se crea una SPV, una sociedad de vehículo, ¿vale? Que lo que va a hacer es digitalizar sus acciones y el subyacente o el negocio que saque es el que va a regular la participación de aquellos. Es importantísimo esto, porque cuando tú estás emitiendo un STO, no es un utility, la prestación de un servicio que a lo mejor se va a revalorizar, pero no lo sabes, tienes esa duda, no, es que aquí vas de lleno a ser accionista, eres partícipe del equity de la sociedad, con lo cual, si la sociedad se monta bien y si lo hace bien, y si hay un gran éxito de la sociedad, pues se puede ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, si se hacen bien las cosas y encima está regulado porque está la CNMV encima, está todo autorizado desde un punto de vista jurídico y regulado, pues es el sobrejuelas, ¿no? Esa es la evolución clara de la tecnología DLT que ya se puede estar llevando a la realidad en el mundo societario, en el mundo de, ¿no? Por tanto, gozan un régimen de transmisibilidad abierto, ya que la ley de mercado de valores y de servicios de inversión permite su tokenización y el régimen piloto va a permitir ese mercado secundario, con lo cual no solo el primario lo voy a tener y lo voy a utilizar y voy a poder acceder a estos proyectos de emisión, sino es que además, cuando salga al mercado secundario, podré ir al mercado secundario y permitiré que todos los que han comprado mis acciones, si quieren salirse de la inversión, puedan vender su acción en esos mercados secundarios. Y luego los bonos simples, ¿vale? Que es la deuda pura del emisor, con un derecho de cobro, con unos intereses para el inversor y que están muy tasados, están muy identificados. Y por el momento lo que están admitiendo son bonos sencillos, o lo que se van a emitir son bonos sencillos, para no complicar mucho luego la cosa. Y por tanto, es otra vez el mercado secundario. Y luego ya está el préstamo participativo, que es lo que se ha hecho con anterioridad a todo esto, pero todavía no tiene su consideración de valor negociable, aunque la CNMV nos consta que quiere que sea un valor negociable y hay una solicitud al ESMA para que se permita que el préstamo participativo, tener unos intereses fijos y luego unos variables en función de que el proyecto haya salido adelante o no, y qué es lo que se está sacando hoy en día en el mercado español. Sin embargo, están ahora parados, porque como tiene que registrarlo y administrarlo una sociedad de valores, ya no era la entidad de asesoramiento financiero que emitía el token, y con el token se lo pasaba a la CNMV y a partir de aquí ya estaba todo hecho. No. Es más complicado y, por tanto, tiene que estar una sociedad de valores, una agencia de valores o una entidad financiera que administre y registre e inscriba toda la emisión, ¿vale? Entonces, al final, hay una falta de acuerdo doctrinal o jurisprudencial sobre el préstamo participativo, para si se considera deuda o préstamo, y actualmente la CNMV, pues es lo que iba a consultar, ¿no? La falta de esta claridad jurídica por el momento del préstamo participativo permite que muchas SLs se acojan a este régimen para obtener financiación, aunque luego tiene el 401.2 de la limitación de los fondos propios en cuanto a la deuda, con lo cual está un poco difuso todo el tema del préstamo participativo. Nosotros recomendamos que se vayan por acciones o bonos, que son los que claramente van a poder participar en el mercado secundario. Ya solo me quedan dos presentaciones, pero ¿qué servicio necesitaría para yo emitir una SPO? Pues necesitarías hacer una consultoría de un tercero que te diga qué subyacente hay en tu negocio jurídico para que pueda ser realizado a través de un security token, que puede ser por una SPV a través de la creación de una sociedad o puede ser a través de un bono. Necesario un proveedor de servicios de cambio y custodia registrado en el Banco de España, tipo B2Me, que es lo que hace, te custodia el token, te da el wallet, te da toda la infraestructura tecnológica para que tú, dentro de tu mercado, dentro de tu web, dentro de tu entorno, puedas facilitar ese servicio tecnológico, te crea el contrato inteligente, te va a dar las wallets para que tú puedas interactuar con el contrato inteligente y comprar. Tienes que tener criptomoneda, ¿no?, para poderlo comprar, o una stablecoin para que te permita comprarlo. Y, por supuesto, cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales, con lo cual el tercero que quiera emitir debe de cumplir con la normativa. Ahí, dependiendo de la cantidad, pues hay mayores obligaciones o menores obligaciones. Y luego necesitas un canal de comercialización. Es decir, tienes que buscar a usuarios que te compren el token, bien creando una comunidad, contratando servicios de terceros, distintos canales para que te permitan acceder a todo este servicio, que cumplan el KYC, el test de idoneidad, etc. Por tanto, ¿qué servicios son los que necesitaría alguien para emitir un STO? Un servicio tecnológico, y aquí os pongo, por ejemplo, los que están en B2Me. B2Me te hace esa labor de consultoría y te hace un servicio tecnológico, el que te crea la plataforma, te tokeniza, te emite los tokens, te da el contrato inteligente y te permite el servicio de compra-venta, porque el usuario tendrá que comprar stablecoins para poder interactuar contra el contrato inteligente, si no, no puede comprar los tokens, además de un servicio de custodia si quisieran que custodiesen los tokens. ¿Por qué? Porque está registrado en el Banco de España y porque puede hacerlo. Por tanto, lo que hace no solo eso, sino que incluso te podría llegar a externalizar lo que es el KYC o la identificación de cliente o el test de idoneidad que es necesario para cumplir MiFID, ¿no? Por tanto, ¿qué obligaciones tiene un emisor? Adecuar su plataforma a la interconexión con esos servicios tecnológicos que le permite el proveedor de servicios dar ese contrato inteligente, esas wallets, etc. Cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de protección de datos en todo lo que es el proceso de emisión. Redactar unas condiciones generales de la contratación y compraventa de esos STOs, que normalmente estará detrás de un white paper o libro blanco, ¿vale?, que va a regular la emisión y que necesariamente tiene que estar supervisado por una sociedad de valores o agencia de valores, ¿vale? Insistimos en que si es menor de 8 millones no necesitas la publicación del folleto informativo de inversión y la aprobación de la CNMV, pero sí necesitas que una sociedad de valores, una agencia de valores, lo supervise y, por tanto, registre la inscripción de todos esos usuarios que han optado a la compra y venta. Y luego, dependiendo del tipo de STO que saques, pues si son acciones, deberás crear una sociedad de vehículo, ¿vale? Que es, normalmente es una sociedad anónima con un capital de 60.000 euros. Deberás redactar los estatutos sociales para la representación de la DLT, los cargos, escritura pública e inscripción. Y si es un bono, pues la obligación de redactar, publicar, notificar ese folleto informativo en el caso de que fuese necesario mayor de 8 millones, que con la especialidad de la emisión que está en DLT, y en su caso la escritura pública indicando la forma de representación en DLT. Y si es un préstamo participativo, que no lo recomendamos por aquellas zonas grises en las que están, pues redactar el white paper y las condiciones generales de venta. Y esto básicamente sería un poco bueno, el contenido de lo que son los aspectos legales de la emisión de STOs. Y perdonad la velocidad, pero tú me has dicho que tenía que hablar a menos cuarto y he acabado a menos cuarto.
Madre mía, ha estado fenomenal, la verdad. Voy por aquí a. Espera un segundo, te voy a cortar la pantalla. Vale, ya lo he quitado. Fernando Ramos, este toque es para verlo de nuevo 3 veces. O sea, ahora la verdad que sabes muchísimo. No sé la gente que te ha seguido ahora en el examen qué tal se le dará, pero es para verlo de nuevo y para un poco de forma sintetizada, luego ir a First Date y decirnos lo que quiere hacer la gente, te lo mandaremos para que les asesores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir con la mecánica, que nos quedan 15 minutos, ¿vale? Fernando, ahora voy a contar un poco lo del proceso de aceleración, lo de First Date y talento. Y veo que se está metiendo mucha gente a Telegram, al Discord también está entrando mucha gente aprovechando la invitación especial que estamos haciendo. Todos los enlaces están en lingram.info/superpionero y en la descripción del vídeo luego. Y voy a contar un poco. Yo decirte que tengo que ver el vídeo de nuevo, ¿eh? Así que me va a costar. Bueno, un poco lo que decía Fernando es que cada vez son más los proyectos que tenemos, que probablemente van a lanzar security tokens y van a necesitar incubarse, ¿no? Vemos que todo este mundo del mundo Web3, blockchain, cripto, todo lo innovador es de generar una comunidad alrededor de una idea, ¿no? Y incluso una empresa grande necesita esa comunidad, generarla. Y un poco el reto que hemos dicho que queremos ponernos ya no es solo acelerar proyectos muy calientes, porque todos no están tan calientes, sino empezar los de más atrás, ¿vale? Y como reto tenemos el de llegar a los 50.000 superpioneros a final de año, estamos en 32.000 ahora, estaremos cerca. Dos, introducir 10 proyectos en nuestro sandbox, es decir, unos proyectos que han pasado algo más de incubar a otro paso más adelante. Y luego, gracias a conocernos mejor todos estos proyectos que han generado esa comunidad a través del conocimiento, invertir en varios de ellos, incluso la comunidad podrá luego elegir o participar donde ellos quieran, ¿vale? Siempre con los avisos del cuidado que hay que tener, etcétera. Vale, entonces el CTA a todo el mundo es, si es un proyecto y quieres hacer un security token o necesitas ayuda dentro del mundo Web3, blockchain, cripto para tu idea o tu empresa, que aplique la gente a First Date. Ahí, ahora lo explicaré, es como ayudamos a las empresas y pueden escalar en toda esta aceleración que digo. Y luego, en cuanto a las personas que lo que quieren es trabajar en proyectos o aprender junto a superpioneros como tú, pues le recomiendo que vaya a Talento Superpionero, que le conozcamos mejor, ¿vale? Y ahí es donde va a poder formarse más las personas y van a poder conectar esos megacracks con los proyectos que tenemos ya ayudándoles, ¿vale? Y un poco esta metodología, lo que quería decir, que nos ha costado mucho asentarla para decir, oye, vamos a acelerar esto mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y nos hemos fijado eso, que el talento superpionero, por un lado, se puede formar gratuitamente, recibiendo su certificado de asistencia y conocimiento, como estáis haciendo todos los que estáis aquí, y así es como se están formando miles de personas. Pero el paso dos es precisamente a través de las formaciones más específicas, de conseguir visibilidad e incluso trabajar en las empresas. Así que si aplicáis ahí es lo que vais a conseguir, ¿no? Dar ese pasito más. Y en cuanto a los proyectos, lo que decía antes, es que nosotros desde NWC10 hemos ayudado y ayudamos a muchas empresas poniéndole un especialista y bien con la factoría digital, que cada vez, bueno, que hemos tenido y hemos construido muchos proyectos, pero ahora tenemos muchos partners alrededor de la comunidad. Hemos ayudado a muchas ideas, pero ahora las mejores, lo que vamos a hacer es incubarlas. Incubarlas quiere decir que van a estar en ese Discord que tenemos y van a generar esa comunidad alrededor de su propósito, de hacer que las personas les sigan, de aprender con ellas. Y un ejemplo muy bueno, si entras en el Discord, son Giving NFT o Nicode, que por ejemplo Nicode se ha propuesto enseñar sobre Unity, sobre blockchain, sobre IA, entonces podéis aprender junto al proyecto, ¿vale? Entonces los proyectos que construyen esa comunidad pasarán a Sandbox, que es una fase más donde nosotros les metemos en partes del lab que tienen mucha más visibilidad, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando eso está preparado, van a ser acelerados para que entren Business Angel, Venture Capital, quien quiera y esté cualificado en la comunidad pueda participar en esas ideas. Entonces, mi llamada a la acción es justamente eso, que la gente entre en el Telegram, el que quiera saber más de todo esto, o coger las invitaciones especiales que tenemos en Discord para ir a First Day. Y a talento y a aplicar ahí. A todos los que apliquéis a First Day y a talento, que sepáis que tenemos una cita la semana que viene y os vamos a conocer personalmente a todos, así que es buen momento de hacerlo. Y Fernando, vamos a ir al test, ¿vale? Venga, vamos a ello.
Sí, a
Voy a
ver si.
dejar. Luego van a venir las preguntas, que yo también he ido como tú a gran velocidad. Espero que la gente se haya enterado también de lo que he dicho yo. Y vamos a esto, a ver. Venga, vamos. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente va a probar o
Pero a ver si.
no? Bueno, a ver, venga, vamos. Bueno, vamos por aquí. Bueno, todo el mundo que vea este vídeo en YouTube luego o os lo enviemos no podrá ganar el certificado de asistencia. Decir que cuando las personas aprenden y sacan y el certificado de conocimiento, todo eso se va albergando en NWC10 y los que están en las mejores posiciones son los que cuando nos piden en la bolsa de trabajo gente con la que trabajar, los ofrecemos. Y venga, vamos a ello. Preguntas. ¿Qué normativa regula la emisión de security tokens? Opción 1, el reglamento MiCA. 2, bueno, voy a ponerlo aquí. Iniciarla esta. El reglamento MiCA, la ley de mercado. Voy a iniciar la cosa, venga. ¿Vale? Voy a quitar el chat para que la gente no. Oye, espera, espera.
Sí, ya ha salido, ¿eh?
Sí, voy a quitar el chat para que la gente no pueda decir las respuestas en el chat. ¿Qué normativa regula la emisión de security tokens? El reglamento MiCA, la ley de mercado de valores y servicios de inversión o ambas normas regulan la emisión de STOs. Creo que se puede votar ya, ¿no? A ver si puede votar la gente. Uy, no veo que vote nadie, espera.
En las peticiones panelistas no pueden votar, tienes que habilitar.
Sí, ahora ya está, ya está. Vale, perfecto. Luego, segunda pregunta, ¿qué tipología de tokens pueden ser emitidos y ser considerados valores negociables? Las acciones, los bonos y préstamos participativos. Dos, ¿solo pueden ser emitidos y ser considerados negociables los bonos simples emitidos por SEAD? O tres, ¿las acciones y bonos son por el momento los instrumentos financieros considerados valores negociables? Vale. Y tres, ¿pueden las sociedades limitadas emitir STO negociables? Pues dice, la 1 sí pueden emitirlos de forma similar a las SA, pero con el límite de 8 millones. No pueden emitir instrumentos financieros que reconozcan o creen deudas si son superiores al doble de sus recursos propios, o si pueden emitirlos siempre y cuando lo autorice la CNMV. Bueno, vamos a dejar a todo el mundo que vote. Está votando ahí bastante gente. Y ahora nos dirán las respuestas. Hemos ido, la verdad, Fernando, tú y yo como una moto, pero el resumen que tiene que tener gente es que si necesita ayuda para su empresa o idea y encima la aceleramos, existe esa posibilidad que vaya a First Day y quien quiera
Claro.
aprender más de todo esto y trabajar en empresas como la tuya, que vaya a Talento, Super
La
Pioneer, ¿vale?
única pega es que hay que constituir una sociedad anónima. En realidad es que tampoco tienes por qué dotar todos los recursos del 25%, que son los 15.000 euros, y que se tienen que dotar al menos y luego ya ir dotando más adelante, ¿no? Ese es el único a lo mejor, que hay. A mí me hubiese encantado. Bueno, no voy a decir que está todavía las preguntas, ¿no?
Claro. Vamos a dejar hasta el 55 y luego hay 55 ya dejamos
Aquí decían una
que
pregunta de qué ocurre si un utility se revaloriza. Y yo, fijaros que la preventa que se realiza de un utility token, a diferencia del STO, se realiza previa, ¿no? Es decir, se realiza, luego se bloquea y luego hay un periodo de lock-up period, y luego ya se saca y ya tienes el token, ¿no? Entonces el usuario ya puede recibir productos o servicios. Que exista un mercado secundario en el que tú puedas luego comprar o vender el servicio y por tanto se revaloriza, en principio a la sociedad emisora no le debería de importar, le debería importar al que ha comprado, ¿no? Esto es como Tesla, ¿no? Cuando Tesla salió, tú compraste un derecho para recibir un Tesla, te costaba 1.000 euros y te pusiste a la cola y se levantó 40 millones de dólares. Oye, pues si tú ese derecho lo vendías a un tercero y te daba 3.000 euros, pues tenía Tesla. Bueno, pues se había revalorizado. Bueno, pues qué culpa tengo yo que se haya revalorizado, o 5.000 euros, ¿no? Pues tú revendías eso. Entonces, prácticamente el Utility Tokens va un poco en ese sentido. La verdad es que es complicado, ¿no? Porque realmente lo que hay en el trasfondo cuando hay la emisión de Utility Tokens es que se compra porque pretendes que se va a revalorizar. Entonces, todo depende de cómo se revalorice, más que se revalorice, cuán útil sea ese servicio. Al final es como acciones del club de campo. Oye, yo vendo todas las acciones del club de campo y ya están vendidas. Entonces, quien quiera acceder, pues tiene que comprar la acción del club de campo. Aquí la tiene este tercero. Oye, ¿me la vende? Sí, ¿vale? Si hay un mercado no regulado donde te permite comprarla, pues vale, si aumenta el precio del token y se revaloriza, pues fantástico, ¿no? Para aquel que lo venda, ¿no? Y el otro porque lo necesita y quiere acceder a esos servicios que te van a dar ese valor añadido. Digamos que eso es más o menos un poco lo que es el utility, a diferencia del SPO, donde está claro que hay una revalorización, una expectativa de revalorización futura.
Vamos por aquí a las preguntas. Fernando, venga, vamos a finalizar la votación y tú nos dices, ¿vale? Finalizar la votación. Vamos por ahí. Venga, vamos. ¿Qué normativas regulan la emisión de security tokens? ¿El reglamento MiCA, la ley de mercado de valores y servicios de inversión o ambas normas?
La ley de mercados de distribución. No han respondido esa, ¿no? ¿Cuál es el resultado?
Han puesto, bueno, la mayoría ha puesto ambas.
Vale, hombre.
Es la ley de mercado de valores y servicios de inversión.
Es instrumento financiero, MiCA no aplica.
Perfecto. Ahí se han hecho un lío, yo creo, ¿eh? Todo el mundo. ¿Qué tipología de tokens puede ser emitido sin ser considerada?
Valor negociable.
Sí,
Las
valor.
bonos.
Ahí, bueno. Nuevas, las acciones y los bonos y los préstamos participativos, ¿correcto?
No, es la C, acciones, bonos, que son los instrumentos financieros que pueden ser valores negociables. Estamos de momento en una consulta al ESMA por la parte de la CNMV para ver si es considerado valor negociable.
Vale, perfecto. Eso lo ha dicho bien todo el mundo. Y tres, ¿pueden las sociedades limitadas, bueno, el 49%, ¿eh? ¿Pueden las sociedades limitadas emitir SCOs negociables? La opción uno, sí pueden emitirlos.
No, no pueden. No pueden porque si se reconoce o crece una deuda superior a la de sus recursos propios, pues no podrán emitirlos. Bueno,
Vale. Esa, el 27% es la que menos lo han contestado bien. Y nada, pues hay que verse. Ya te decía yo que hay mucha información aquí, entonces la gente tiene que hacer el examen de nuevo. Un
bueno.
poco, las respuestas correctas son de la primera la opción B,
La ley de la
del
emisión,
segundo.
los bonos y las acciones, y la emisión de por las SL están limitadas a la deuda que es superior al doble de recursos propios. Si tienes 3.000 euros, ¿qué vas a emitir por 1.500?
Efectivamente, mira, voy a compartir el resultado. Que lo vea todo el mundo. Perfecto, pues bueno, vamos finalizada esta parte del encuentro. Vamos a detener aquí la votación y vamos, Fernando, a alguna pregunta, ¿vale? Vamos a hacer un par de preguntas. Todo el mundo que entienda que en cuanto acabemos el encuentro, los más rápidos van a poder entrar a la sala privada contigo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a poner por aquí el enlace. Entrando aquí a
Por aquí había una pregunta que
Libra.com.
decía Luis Abal que se unía a los temas del utility, que hablaba de la quema. En principio, la quema no puede realizar una quema a la propia sociedad en sí, ¿vale? Pero sí hay posibilidades de hacer quemas y a mí me consta que la CNMV nos ha autorizado alguna que otra quema dependiendo de cómo se realice, ¿vale? Que, por ejemplo, lo podría quemar el usuario, ¿vale? Lo que no está previsto es que de repente coja la entidad que ha emitido y diga, ala, quemo. Para que haya escasez en el mercado, no sé cuántos toques, como tengo muchos que me he dejado, los quemo. No, eso no lo puede hacer la sociedad, pero sí puede haber unas quemas a cambio de prestaciones de servicios. ¿Por qué no vas a entregar tu token, quemarlo y yo te voy a dar un servicio? Sería válido, podría ser válido, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo lo instrumentes. Pero desde ese punto de vista, lo que está prohibido es que tú manipules el mercado. Entonces, si tú manipulas el mercado quemando, es cuando se produce esa manipulación, ¿vale?
Genial. Pues espera, voy a repetir esto, Fernando, antes de repetir otra pregunta. En el Lingram.info super pionero, puede la gente entrar en Telegram, que ahí va a estar el enlace para ir a la charla privada contigo. Y ahí hablamos hay muchos enlaces y demás. Y luego pueden coger los dos enlaces del Discord para llegar a Talento Super Pionero o a First Date, ¿vale? También en los mails que ha llegado en Zoom y demás, ahí también está el enlace de First Date y Talento Super Pionero. Vale, Fernando, otra preguntilla por ahí. A ver si te pregunta alguien más por aquí por preguntas y respuestas. A ver si tiene alguien preguntas. Ah, perdón. Oh, okay. He bloqueado yo esto, ¿eh? Ah, perdón. Claro. Vale. Perdón a todos que he bloqueado yo aquí las preguntas. Mientras el examen ya puede haber la gente preguntarles. Vale. El tema de los NFTs, ¿qué ocurre? Te dice por aquí.
Los NFTs en principio están fuera del MiCA, ¿vale? Pero por tanto no están regulados, ¿vale? Otra cuestión es que el NFT pueda ser divisible, ¿vale? Si el NFT se puede a su vez dividir en múltiples partes, entonces sí que podría llegar a ser considerado regulado y por tanto regulado, que aplique el MiCA. O que detrás del NFT haya un instrumento financiero y haya una expectativa de revalorización. Entonces, por mucho que tú digas que ese NFT, que es ese 3, el 732 de tecnología, al final es instrumento financiero. Entonces, me da igual que tú digas que es un NFT y que no, es que queda fuera. No, no, mire usted, aquí hay detrás una expectativa de revalorización del NFT y, por tanto, aplicaría la normativa y la ley de mercado de servicios de valores.
Mira, la última pregunta y nos vamos a la sala privada. Matías Salas dice, ¿cómo las regulaciones que mencionaste aplican a Latam? ¿Cómo está en Latam el tema?
A ver, aquí se aplica emisión en origen, cumplimiento en origen y cumplimiento en destino, ¿vale? Entonces, si tú quieres captar ciudadano europeo, tendrás que cumplir con la normativa europea, ¿vale? Y si tú, por el contrario, estás en España o en Europa y quieres regularte, pues tendrás que cumplir en origen, ¿vale? Entonces, si quieres captar, tendrás que cumplir nuestra normativa europea. Si emites desde España, tendrás que cumplirla, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor es un pez que se muerde la cola, pero si te sales de Europa para emitir STOs y luego quieres captar al europeo, te va a aplicar. No sé si me he explicado. Lo importante de todo esto, y desde mi punto de vista que tiene su coherencia, es proteger al consumidor. Al final lo que se quiere es, oiga, voy a poner una SA, una agencia de valores, una entidad financiera que va a registrar toda la emisión, de manera que yo tenga la certeza absoluta de quien compra y ha pasado el test de idoneidad, MiFID, que haya pasado KYC, prevención de blanqueo de capitales, para que no me metan a blanquear dinero en la compra y venta. Por tanto, tengo identificado al usuario. Le están informando correctamente porque está pasando ese test del MiFID, ¿vale? En cuanto a quién es el que conoce la tecnología, es un profesional que estaría o conocería lo que es la tecnología y lo que es la inversión, y a partir de aquí, si cumplo prevención de blanqueo, cumplo reglamento de protección de datos, etcétera, condiciones generales, ¿por qué no voy a cumplir? Entonces, es esa protección que digamos, la Unión Europea lanza para que pueda utilizarse la tecnología del ETE. Al final es esto, ¿no? Hay un problema,
Bueno,
si quiero meter, pero bueno, es
vamos a
un
hacer una
problema.
cosa, Fernando. Como sé que no tienes que estar en la sala privada hasta una hora determinada, vamos a despedirnos de todo el mundo. La verdad que ha sido impresionante el chorro de conocimiento que has puesto aquí. Nos vamos a pasar al Telegram y desde ahí los más rápidos van a acceder a esa sala privada, ¿vale? Y recomiendo a todo el mundo que aplique a First Day ya Super Pionero para que podamos entrar más a fondo con ellos en todo lo que es el lab, porque la semana que viene nos vamos a conocer en persona con todos los que estáis aplicando y ayudaros. Un poco el resumen, no sé si yo me he explicado bien. Perdona, Fernando, es que vamos a acelerar muchas más ideas. ¿Eso se ha entendido o no?
Sí, es que no paramos. Esto
No
va
paramos.
a una velocidad espectacular, pero lo importante y lo que yo he querido transmitir aquí es que cada vez más tenemos seguridad jurídica y que ahora el cambio de lo que eran las ICOs, que realmente lo que se vendía es un producto o servicio, ahora ya hay un instrumento de valor, ahora hay una normativa que es la ley de mercado de valores y servicios de inversión, que está permitiendo la tecnología blockchain, está permitiendo que se registren las acciones tokenizadas de una SA y los bonos, con lo cual estás accediendo al equity directo de la sociedad. Por tanto, todo lo que se emita y todo negocio que se emita con una SPV, una sociedad de anónima, te va a permitir captar financiación y el que invierte va a tener la completa seguridad de que esa revalorización futura, si el negocio va bien, evidentemente, y si hay un buen proyecto detrás, pues va a tener su retorno de inversión, que eso es un poco para lo que está, ¿no?
Bueno, vamos a dejarte de descansar 5 minutos y entramos en el otro lado, ¿vale? Tú
Gracias a
ya puedes ir
todos.
descansando.
Gracias a todos
Bueno,
por aguantarme.
muchas gracias, Fernando. Yo me despido por aquí. Bueno, un poco a todo el mundo que quiera continuar, puede entrar, voy a poner aquí el enlace a linkedin.info/superpionero y cuando ya esté este vídeo en online puede verlo en la descripción del vídeo para hacer más cosas con nosotros. Y ahí vamos a, voy a poner aquí. Y ahí pueden entrar al Telegram, sala privada, y luego también pueden encontrar el enlace para acceder a FESDE y a Talento, ¿vale? Donde todo el mundo pueda aplicar y donde pasar a hacer más cosas juntos. Voy a dejar el enlace aquí puesto. Yo me despido. Millón de gracias a todo el mundo que está conectado desde tantísimos lugares.